Hacemos una pausita para contar qué es Rusia. Sí, con la esperanza de que la Santa Madre Rusia me perdone, intentaré una síntesis histórica en pocos minutos. Lo primero que se me ocurre para semejante osadía es esta pregunta. ¿Cómo tenemos acomodada a Rusia en la cabeza? Está medio en un limbo, ¿no? O sea, es europea, pero no la identificamos con la idea que tenemos de Europa. Es asiática, pero no la identificamos con Asia. Es más fácil manejarnos con lo que aprendimos por estos lados sobre la Unión Soviética. Y ese es un panorama que ya vino masticado por Estados Unidos, con toda la distorsión y el sesgo que acarrea debido a la Guerra Fría. Y si le echamos un poco de Putin a la mezcla, ni les cuento. Aprovecho y recomiendo el documental de 2017 de Oliver Stone, The Putin Interviews. Esta obra, si bien es mínima y circunscrita exclusivamente al ámbito político o geopolítico ruso-estadounidense, trata de mostrar la otredad del otro. O sea, Vladimir, nosotros allá te vemos así, así y asá porque haces esto, esto y esto. ¿Qué tenés para contarnos al respecto? Es interesante. Sin embargo, al presentarlo en Estados Unidos en 2017, el director se comió un garronazo. Se tuvo que bancar que entrevistadores brillantes como Stephen Colbert, que es una persona muy masiva, demócrata y progre, estrella de CBS, sin ver el documental, lo invite a su show y lo cuestione en vivo por haber tratado con amabilidad, politemente, al presidente ruso.
You know, that doesn't seem like an interview, that seems like an opportunity for him to merely propaganda.
Si a un presentador de TV, que es súper respetado y premiado incluso por la veracidad que logra desde sus enfoques, se le permite y se le aplaude la sospecha de herejía en la que basó todo el segmento, no me quiero ni imaginar cómo la pasa ya un docente de cualquier nivel al hablar de la geopolítica rusa actual. Ahora mismo incluso, año 2022, es muy difícil encontrar a analistas en español o en inglés que nos informen de manera seria sobre la perspectiva histórica rusa en cuanto a la decisión de invadir Ucrania. Es difícil encontrar data acerca de cómo nos ve Rusia y por qué. No digo que no haya, digo que pareciera que no es del interés de nadie. Tipo que se acabó la URSS, que era la gran amenaza a la libertad y a la democracia, y al capitalismo y a la iglesia, etc. Pero por alguna razón misteriosa, se siguió manteniendo bien lejos, encriptada y adjetivada a la cultura de ese gigantote país. Hay que empezar por entender que Rusia es particularísima en todo. Igual que Estados Unidos, solo que mucho más antigua. Aparte del idioma y la distancia, está el componente religioso, que tiene mucho que ver con esto de las diferencias. El cristianismo oriental es re distinto al nuestro, sobre todo en el rito. A ver, todo el lío que significó para la cristiandad después de Roma el ponerse de acuerdo para ver cómo se organizaba en una institución, todos los concilios y lobbies y discusiones, dieron como resultado varias formas de sentir la cosa. Y decantó, digamos, en estos dos grandes grupos. Sí, hasta para eso usamos la muy arbitraria división que inventaron los británicos, Oriente y Occidente. Si miran el mapa, a Rusia le llegó el cristianismo derechito y a pie, porque está mucho más cerca de los lugares donde ocurrieron los eventos que se supone que ocurrieron. La zona de Palestina, digamos. Y si al podcast este lo escuchás después de que Palestina haya sido fagocitada completamente, tené en cuenta que sí existió y que hubo gente viviendo adentro desde la Edad de Bronce. Esta manera distinta de experimentar la cristiandad, en el caso de Rusia y de muchos otros, se llama Iglesia Ortodoxa. En esta iglesia no hay un papa como cabeza centralizada, sino que tienen varios patriarcas. Y también tienen un tema ahí con las representaciones religiosas que ya les voy a contar. Pero antes de que el oso empiece a simpatizar con esa religión, pasaron cosas. La historia rusa inicia cerca del Mar Negro. La primera referencia que hay viene de los griegos, de Heródoto, en el siglo 5 a.C., Maso. Cuenta del encuentro de griegos con escitas al norte del Mar Negro. Los escitas eran buenos trabajando el oro y en el Museo del Hermitage, ubicado en el que era el Palacio de Invierno de los Zares, en San Petersburgo, El tesoro de Sita brilla recordando a quienes lo visiten que es parte de su origen. Un pedazo de este pueblo de Sita estaba en lo que es hoy Ucrania, lugar en el que transcurre la primera etapa de la historia de Rusia. Y después, desde el este, se sumaron los eslavos. Las rutas de pescadores de los ríos que desembocan en el Mar Negro y la ruta del ámbar, que iba más o menos desde Grecia hasta el Báltico, en un momento se cruzan. Así que se cruzan las personas. Y se fue armando ahí un grupete de mayoría eslava hasta que un día, desde el norte, aparecieron los vikingos. Se juntaron todos y conformaron la Rus de Kiev. Amplío. Resulta que Vikingolandia en general era una gente bien organizada, con una fuerte cohesión social y con conocimientos muy sofisticados, al contrario de lo que por ahí sabemos de ellos. Y ya que estamos, les actualizo que, según un tremendo análisis genético que se publicó en la Nature en 2020, tampoco eran tan rubios como se cuenta ni tan grandotes, mal que le pese al personal trainer de Skarsgård. La cuestión es que una tribu vikinga, los varegos, se mete a la zona y pide un impuestillo, un trick or treat, o sea, impuestillo o saqueo. Los habitantes parece que, por un lado, refunfuñaron, pero por otro lado fliparon, porque, reitero, que eran re grosos los vikingos. Así que, después de algún forcejeo, se les ocurrió algo mucho más práctico. Un pacto en el que les decían a los varegos: che, ¿qué tal si hacemos una alianza? Queremos ser parte, nos recabe su forma de organización. Traigan gobernantes. El clan de la tribu varega con la que los eslavos armaron la alianza para que los gobiernen se llamaba Rus, y de ahí viene el nombre. Todo esto se cuenta en la Crónica de Néstor, que es una de las poquísimas fuentes que nos da una pista de cómo empezó la cosa. Es la primera crónica eslava, siglo XII. Se lee en una lengua muerta llamada Antiguo Eslavo Oriental y está escrita en un alfabeto más muerto aún, que se llama Glagolítico. A ese alfabeto lo inventaron los santos Cirilo y Metodio, que eran misioneros del Imperio Bizantino en el siglo IX. Recordemos que a Bizancio se le llama la Segunda Roma porque le sobrevivió 1000 años a la primera, que es la del Imperio Romano de Occidente. Y recordemos que la capital de Bizancio se llamó Constantinopla y hoy es Estambul. Bizancio no era del team católico, sino del ortodoxo. ¿Por qué? Por un montón de razones, entre ellas el saqueo que hizo en la ciudad una de las cruzadas. Saquear en nombre de la cristiandad una ciudad recontracristiana como Constantinopla no es nada cool. O sea, aparte de la diferencia entre líneas doctrinales, no había mala onda. Pero el lugar tenía tanta, pero tanta riqueza, le decían el dique iluminado, imagínense, que los mercenarios bestias de la Cuarta Cruzada la arrasaron. Bueno, me fui un toque por las ramas. Volvamos a los santos. Cirilo y Metodio armaron el idioma ese que les cuento usando caracteres griegos a los que les metieron sonidos eslavos porque querían traducirles la Biblia. Estos dos santos son los famosos apóstoles de los eslavos. Y después, con el glagolítico en la cabeza, un fulano búlgaro re erudito aprovechó e inventó el cirílico. Y lo bautizó así en honor a su maestro, este mismo San Cirilo, apóstol de los eslavos. Esto es importante, digamos, porque el alfabeto ruso terminó siendo una variante de ese cirílico. Y pisando el acelerador, les cuento que los Rus fundaron entonces dos ciudades, Kiev y Novgorod. Un fulano varego al que le decían Rurik, que quiere decir el pulenta, fue el primer gobernante, siglo IX. Y más adelante, estos Rus pactaron con Bizancio que el cristianismo ortodoxo sería su religión oficial, aunque no la impusieron como obligación. La cosa venía bien hasta que en el siglo XIII cayeron los mongoles con una aplanadora y aplastaron todo. Estos primeros rusos lograron resistir y cuando estaban ahí levantándose todos maltrechos, les apareció otra invasión. Esta vez la de la Orden Militar de los Caballeros Teutones. ¿Y de dónde salió esto? El Papa Romano de la época, siglo XIII, aprovechó que estaban débiles para ver si podía pasar a la historia como el que convirtiera a Rusia al catolicismo. Pero entonces la gente de Novgorod le pidió ayuda al colosal Alexander Nevsky, unificador de la nación, santo príncipe de Kiev y de Novgorod y no sé de cuántas cosas más, el San Martín de los rusos. Este se mandó una defensa impresionante. El ejército ruso ortodoxo contra los muy católicos teutones se enfrentaron en un lago congelado. Los rusos los marearon tanto que los otros calcularon mal y se les rompió el hielo bajo los pies. Claro, ¿vieron que los teutones se luqueaban de muy malos? Bueno, esas armas y cascos metálicos con cuernos y armaduras con las famosas cruces negras eran demasiado pesadas para luchar ahí. Bicho el Nevsky. Así que se hundieron en el hielo. Es que ni estos, ni Napoleón, ni los nazis entendieron que Rusia tiene un aliado indestructible. El frío. Esa es la primera batalla histórica grosa, mito fundacional, y es una de las primeras decepciones fuertes que le generó Occidente. El Papa este, después de ser derrotado y todo sonrosado con la espectacularidad de su contrincante, le mandó a Alexander Nevsky dos cardenales para ofrecerle la protección de Roma. Pero el tipo le respondió: vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Rechazó la protección del catolicismo. Porque eso era como un chiste. Primero los de cruces rojas y después los de cruces negras. Todos una horda carnicera que no mostraba ni medio honor. Hablando de religiones, Rusia siempre tuvo de todo aparte de ortodoxos. Musulmanes, judíos, católicos, de todo. Quizá porque disponían de mucho espacio físico, no sé. Y la Matraisía o Madre Rusia cobijaba a todos. Lo que sí, sus dinastías eran siempre santas. Esto de las dinastías era parecido a los reyes europeos. Desde la Rusia de Kiev hasta principios del siglo XX hubo tres: la dinastía Rurik, la Godunov y la Romanov. Lo de autodenominarse zar, que quiere decir César, empezó en el 1500 con Iván IV Vasilievich, o Iván el Terrible. El apodo le quedó por ser un psicópata que, entre otras cosas, mató a golpes a su hijo, pero lo que no se cuenta es que él mismo desde chiquito fue violentado de maneras indecibles por los boyardos rusos, que eran los proto-oligarcas de hoy. No lo podían desaparecer porque era el heredero, futuro zar, así que para maniobrarlo se dedicaron a matarle cualquier ser con el que se encariñara, hasta las mascotas. Él era un Rurik, o mejor dicho, un Rurikovich, porque en Rusia los varones usan un nombre patronímico compuesto por el nombre normal seguido del nombre de pila del padre con el sufijo vich, que significa hijo de. El equivalente para las mujeres es Evna o también Ovna, hija de. Yekaterina Petrovna, hija de Petrov. Como buenos cristianos, sigue existiendo ahí la clara distinción entre hombre y mujer. Lo que hace pensar que el ateísmo comunista se quedó en la intención nomás, porque su fe es muy fuerte. No sé ahora con los centennials, pero fíjense que apenas se acabó la Unión Soviética hubo un renacer. Se restauraron los templos y se llenaron de gente emocionadísima. Clara muestra de que nunca murió. De hecho, el mismísimo anticristo Stalin, cuando Moscú estaba siendo asediada por los alemanes, en un acto desesperado, pidió que carguen en un avión un cuadro de la Virgen y sobrevuelen la ciudad. ¡Y la ciudad se salvó! La Virgen de Vladimir, se llama así, fue pintada en el siglo XII, pero no es un cuadro-cuadro, es un ícono, el más antiguo de origen bizantino que existe en Rusia. Porque cuando el Imperio Bizantino cayó en manos de los turcos, lo que quedó pasó a formar parte de los rusos. Por eso a Moscú se le dice la Tercera Roma. Y se salvó. Pero decía que no es un cuadro-cuadro, sino un ícono, y ese es otro tema. En la fe ortodoxa, y en las iglesias orientales en general, se entiende que no sería correcto representar de forma realista a Jesús ni a nadie. O sea, se hace énfasis en Jesús o en la Virgen como idea, como divinidad y no como algo humano. Los objetos como esta pintura son materializaciones a través de las cuales los creyentes se conectan con Dios. Se crean en un estado de oración muy elevado que hace que el soporte en sí pase a ser medio sagrado o con poderes. Como los iconos de Indiana Jones, digamos, donde la estatuita en sí o la piedra en sí no representa algo que está por encima, sino que es directamente una manifestación transfigurada de ese algo por encima. Un objeto con propiedades mágicas, como los ídolos Huaca acá en América precolombina. Las manifestaciones divinas, esas que en Rusia vemos como pinturas religiosas amarronadas de técnica medio pobre, son así porque precisamente no se busca un trabajo importante de la luz ni de la perspectiva, es decir, no pasa por el look. El altarcito que mucha gente hace en la casa y que no tiene que ver directamente con una religión es más o menos lo mismo. Esto también muestra que la fe allá es muy poderosa. Como acá, pero allá no disimulan que los patriarcas están entongados con el gobierno. O sea, son diferencias de estilo más que nada, en todo. Igual, lo cierto es que en Rusia la democracia es muy pero muy reciente. Hasta el año 1991, nunca jamás supieron de qué se trata tener opciones de representación e instituciones con poderes que se regulen unos a otros. Una de las peores imágenes que exporta sin querer hacia el extranjero es que son una sociedad forever paternalista, que agacha la cabeza y labura y es tosca y poco demostrativa y melancólica y toma vodka como agua, lo cual no es así. Una sociedad que fue azotada por los zares y azotada por las crueldades del estalinismo y que de tanto palo y golpe hoy permite que Putin se mantenga en el poder porque supuestamente prefiere la mano dura, porque el padrecito zar sigue en el inconsciente colectivo. Puede que haya algo de paternalismo, como en Occidente también hay, pero lo cierto es que no se puede generalizar así nomás porque realmente es una nación inmensa con muchos pueblos e identidades adentro. Rusia llegó a ocupar una sexta parte de la superficie de tierra de nuestro planeta. O sea, de la tierra, de lo que es continente, no lo que es agua. Hoy tiene 17 y pico de millones de kilómetros cuadrados. Argentina, que es grandísima, no llega a los 3 millones. El impasse comunista ateo es el experimento político-económico más loco que hubo. No estaba diseñado para una sociedad campesina, sino urbana e industrial, y es bien breve en su historia. Fue durísimo para mucha gente, es verdad, pero cuando se fue, dejó una sociedad con casa, auto, educación superior gratuita, cobertura médica, igualdad de oportunidades para varones y mujeres, con una tremenda autoestima y potencia mundial. Antes del comunismo, Rusia estaba en el fondo del pozo. Ese último Romanov, Nicolás II, ni siquiera quería ser zar pobre. Fue el más inepto de los dirigentes de toda la historia rusa. Y justo a él le tocaron las peores de toda la historia rusa. Así también terminó, y con él todas las dinastías. Fue en 1905. El campesinado y los obreros se pusieron su ropa de domingo, la mejorcita que tenían, que les estaba quedando suelta por el hambre que pasaban, y fueron hasta San Petersburgo, al Palacio de Invierno, a saludar y pedirle por favor a este Nicolás II. Pero la respuesta del tipo fue echarlos a sablazos de la plaza. Las protestas de ese día formaron parte de la Revolución de 1905. El evento sepultó a la autarquía de los Romanov y a todo ese antiguo régimen, digamos, como para usar un término equivalente con la historia europea. A la dinastía se la cortó por lo sano con otra bestialidad que fue el asesinato de toda la familia, no sea que quede alguna que reclame el puesto de zar o zarina más adelante. Sobre esa revolución de 1905, que no es la bolchevique, aclaro por si se les mezclan las fechas, la bolchevique es en 1917. Pueden ver la película de 1925, El acorazado Potemkin. Sí, los rusos inventaron el cine político, además de la tabla periódica. Y estos dramas desastrosos de los abusos de poder son otras de las características del semblante ruso anquilosado en nuestras mentes. Porque cada dinastía sucedió a la anterior luego de culebrones y tragedias familiares horrendas, con impostores, envenenamientos, psicosis, pero también con ilustración, arte y literatura eximios, arquitectura, música y filosofía que no se puede creer, y muchos otros logros de los que están orgullosos, como los que tienen que ver con la carrera espacial. La idea de despegarse de la Tierra está en sus genes desde el siglo XIX, cuando se consolidó el cosmismo. Algo súper alucinante de lo que les hablaré después, porque de ahora en más, Rusia formará parte de la historia del siglo XX tanto como Estados Unidos. Hasta la próxima.
Qué bueno que llegaste hasta acá. Te contamos que somos una productora que se sostiene y crece con el aporte económico de sus oyentes. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a formar parte de este proyecto con un pequeño aporte mensual. Si podés hacerlo, nos das una gran ayuda para seguir produciendo más y mejores series. Ingresa a parquepodcast.com/suscríbete y acompáñanos en este viaje. Además, si te gustan los contenidos, no te olvides de seguirlos y calificarlos en Spotify.